Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Los más fieles recordaréis cómo el pasado viernes, camino de Madrid, charlábamos con la atleta canguesa Solange Pereira. Iba a la capital de España con toda la ilusión del mundo para subirse a lo más alto del podium en su prueba, en la prueba reina del medio fondo, en los 1500 metros lisos. Y Solange Pereira lo consiguió, tercer entorchado nacional consecutivo. El año pasado, título indoor, título en pista cubierta, título también al aire libre, y en el 2016, con un tiempo después de una carrera táctica de 4 minutos 36 segundos y 29 centésimas, conseguía la victoria, una victoria que se fraguó con un ataque demoledor a falta de 400 metros que fue absolutamente irresistible para el resto de las competidoras. Solange Pereira, que iba a por la medalla de oro y que se la ha traído de vuelta a Galicia en una prueba en donde también brilló una de las nuestras, la tudense Leticia Fernández, que acabó al final en la quinta posición.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas, Cex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Muebelandes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Moleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
Pero las noticias deportivas que este último fin de semana nos llegaron desde la capital de España no fueron todas tan buenas como la protagonizada por Solange Pereira. Es más, algunas no pudieron ser peores. 7-1 cayó en el Santiago Bernabéu en la tarde del pasado sábado el Real Club Celta. Segunda derrota de consideración que en el corto espacio de 20 días sufren los de Eduardo Berizzo, que habían perdido el 14 de febrero en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona por 6-1. El sábado mejoraron estos registros, 7-1, un segundo tiempo absolutamente lamentable. El Celta se fue del partido y lo pagó muy caro después de haber descansado en el día de ayer. Hoy hubo sesión de recuperación en Amadroa, entrenamiento a puerta cerrada. Berizzo todavía no ha hablado con su plantilla para analizar el partido del Santiago Bernabéu. Posiblemente lo hará mañana, pero el que hoy sí, ante los periodistas, analizó lo que había sucedido, fue uno de los jugadores más carismáticos del Real Club Celta. Además, autor del único tanto del Celta en el Santiago Bernabéu, Yago Aspas, que puestos a cambiar, cambiaría, modificaría esa apatía casi generalizada que tuvieron los vigueses durante el segundo tiempo ante el equipo de Zinedine Zidane.
No, yo he estado todo el día jodido en casa, he pensado pues, para mí, y bueno, pienso que tenemos que cambiar sobre todo esa apatía en la segunda parte, porque bueno, yo me fui al vestuario en el descanso pensando que podíamos ganar, vamos.
Numéricamente, ya lo acabáis de escuchar en nuestro programa regional, Yago Aspas prefiere perder un partido por 7-1 que no 7 partidos por 1-0, y que le da igual, aunque valorando el número de goles encajados, le da igual si al final de temporada el Celta ha encajado 80 goles y acaba entre las 6 primeras plazas. Ahora mismo es séptimo, que en condiciones normales, salvo victoria en la Europa League del Valencia, el séptimo iría también el próximo año a la segunda competición europea, como es la Europa League. Eso sí, para Yago Aspas, además de la apatía, el Celta tuvo fallos importantes en la salida del balón anteayer sábado, y eso en el Bernabéu y ante un rival como es o como fue el Real Madrid, siempre penalizan mucho.
Creo que tuvimos cada fallo que cometíamos contra esos equipos, pues te penaliza mucho. Ya nos pasó también contra el Barcelona, en 15 minutos pues nos dilapidaron de un 2-1, quiero recordar, cuando jugamos allí. Bueno, sobre todo también esas pérdidas que cada vez que perdíamos el balón pues era un mazazo, no subimos tan fluidos con el balón como en la primera parte.
El Celta cierra o cerró esta 28ª jornada de Liga. Quedan 10 para que finalice el campeonato. En la 7ª plaza, ayer ganó en el Molinón el Athletic Club de Bilbao y le ha arrebatado esa plaza, la 6ª, al conjunto vigués, que es ahora mismo 7º, pero manteniendo el colchón de 6 puntos sobre el 8º clasificado, que es el Eibar. Y es que la jornada no ha sido mala, porque todos los equipos que vienen por detrás de los vigueses fueron incapaces de ganar sus respectivos partidos en las últimas 48 horas.
Sí, seguimos en la pelea y también pues el Valencia ha perdido, el la Real empató, están todos, pues el Málaga creo que también empató, ¿no? Sí, empató con el Deportivo, y bueno, están todos los equipos ahí intentando pues cogernos, a pesar de no haber sumado, pues no te han recortado tanto, creo que llevamos 6 puntos aún a Leiber, más el gol a veraje, pues bueno, yo ahora mismo también te firmaría esa 7ª plaza, teniendo la que jugar en una previa. Nuestra liga no, a lo mejor no es esta donde estamos, por presupuesto puede que seamos el 12 o el 13, igual me estoy colando un poco, pero bueno, estamos haciendo las cosas bien, malga que hicimos un mal partido el sábado, una mala segunda mitad y nos metieron 7, no hay más lectura que esa.
Además de ese resultado absolutamente negativo para los intereses del Celta, el encuentro de hace 2 días en la capital de España nos dejó 2 malas noticias. Una, absolutamente evitable por el protagonista y por su jefe, la 5ª cartulina amarilla a Fabián Orellana en los últimos minutos del partido. Orellana, con el encuentro ya sentenciado, no pintaba nada dentro del terreno de juego, sabiendo el carácter volcánico que tiene el chileno, recibió la amonestación del colegiado y se perderá el próximo partido ante la Real Sociedad, partido en el que tampoco estará el Tucu Hernández, lesionado a la media hora. Estaba realizando un buen partido el internacional chileno, y esta tarde noche en la clínica Nuestra Señora de Fátima se le va a realizar una resonancia magnética para evaluar el alcance real de una lesión que puede tener a Hernández entre 4 y 8 semanas de baja. 2 ausencias importantes, lo decía Yago Aspas, para el partido frente a un potencial rival directo como es la Real Sociedad.
Sí, porque son futbolistas que estaban aportando mucho, tanto él como Orellana. Fontas ya estaba descartado casi desde el principio de temporada por la lesión, y bueno, sobre todo también el tema de balón parado, que Tucu nos da bastante, ya no solo defensivamente, sino también ofensivamente, y trataremos de apañarnos así en él hasta cuando esté de alta, que creo recordar que eran 4 semanas, ¿no? Por ahí, no se sabe bien.
El cuadro donostiarra, que ayer no pasó del empate en Anoeta frente al Levante y que tiene en su cuerpo técnico a un vigués, Juan Carlos Andrés, y a un Eusebio Sacristán que dirigió al Celta y para el que Yago Aspas tuvo esta mañana cariñosas palabras de elogio.
Para mí fue un profesor, me enseñó pues muchas cosas, fue uno de los primeros entrenadores que también puso más de delantero, la banda, me dio esa oportunidad de jugar pues se escaló un poco más arriba, y la oportunidad de debutar delante de mi afición, un partido tan trascendente para el club.
Por cierto, ayer Yago Aspas, aprovechando su jornada de descanso, tuvo un bonito gesto, atendió a la invitación del Club Deportivo Rivadumia y participó activamente en el homenaje a Changi, ese incombustible futbolista que ha logrado el fin de semana anterior su gol número 300 en competición oficial. Ayer fue homenajeado y allí estuvo, formando parte de la comitiva que agasajó al futbolista del Barbanza, Yago Aspas.
Esta temporada, tiempo de juego es más, es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte, con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
19 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Estamos en Pontevedra. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empató, es cierto que empató a domicilio el Pontevedra, pero poco a poco se está escapando el tren cabecero, se están escapando los cuatro primeros.
Sí, a 6 puntos tiene ahora mismo el ascenso el Pontevedra. Se ha empatado este fin de semana, como dices, con el Astorga, en un partido marcado por el viento, el mal estado del campo y lo pequeño que es, y más comparándolo con Pasarón. No hubo goles y el capitán del Pontevedra, Adrián, señala especialmente eso, lo difícil que es jugar con precisión cuando hay viento.
Me acuerdo de la primera parte, un avance nuestro por la derecha, en un centro de Hugo, y bueno, por poco Antonio no concretó ese centro, que si bien yo creo que ahí el viento tuvo mucho que ver, porque el balón le caía prácticamente solo, y bueno, por muy poquito no ha llegado. Y bueno, la verdad que nada, en la segunda parte hemos estado arropados atrás, soportado un poco el aluvión que ellos han tenido, sobre todo por intensidad e impulso en su campo, pero bueno, la verdad que hemos estado bien defensivamente, y bueno, como te digo, el resultado fue justo, y ahora hay que hacerlo valioso de vuelta aquí.
De vuelta la Arandina, que tiene 41 puntos y se podría enganchar al ascenso si gana en Pasarón, será el próximo rival del Pontevedra. De subir a segunda no se habla hasta que se consiga la permanencia matemática, pero bueno, los granates tienen ya 44 puntos, faltan 9 jornadas, y el año pasado con esos 44 puntos estaba en el puesto de playoff por no descender.
44 puntos y quinta posición en la tabla para el Pontevedra. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando, en este caso, de los equipos vigueses de la segunda división B, porque ha sido un buen fin de semana tanto para Celta B como para Corusio. Los dos ganaron por el mismo resultado, 2-0. El matiz viene dado porque el filial lo hizo en Tafalla ante Peñaspor, una victoria que le permite al Celta abandonar los puestos de descenso directo y ser el quinto por la cola, es decir, el 16º, y estar ahora mismo en puestos de promoción de permanencia. Y victoria también muy importante ayer en Vigo, en el campo de Obao, del Corusio. Ganó 2-0 al filial del Real Valladolid, y los dos goles, uno en cada periodo, de nuestro protagonista, Pedro Vázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tocaba, Pedro, ganar, ¿no? Porque eran demasiadas jornadas generando dudas, reñidos con la victoria. Ayer se ganó y es un balón de oxígeno físico, numérico y también moral para todos vosotros.
Sí, sobre todo yo creo que moral, porque el juego en los anteriores partidos que salimos derrotados, pues yo creo que había sido bueno y no merecíamos esos resultados, pero sí que necesitábamos ganar para romper la dinámica que llevábamos.
Un gol tempranero y un gol en la recta final, justo en los instantes que más daño les pudo hacer al Valladolid.
Sí, la verdad que ellos la segunda parte sí que estuvieron más encima, y la verdad que teníamos que haber sentenciado un poquito antes para no pasar tantos apuros, pero bueno, se dio así el partido y lo importante era llevarse los 3 puntos.
3 puntos que os permite ahora mismo tener 36 en la tabla clasificatoria. El Celta tiene 29, es decir, tenéis un colchón de 7 puntos, quedan 10 jornadas, todavía hay que seguir remando.
Sí, claro, hay que estar, vamos, mirando ahí hasta los 45 puntos más o menos, que estará la salvación, pues a seguir cada partido, el siguiente León y por los 3 puntos.
A nivel personal, ¿cómo te viste ayer? Y si tú también, insisto, a nivel personal, necesitabas un buen partido, necesitabas ver portería.
Sí, la verdad que lo de ver portería sí que era importante, que llevaba ya bastantes jornadas desde el principio de liga y lo necesitaba. Y después, en cuanto a juego, pues yo creo que seguramente contra el Pontevedra o contra otros equipos que estuvimos las jornadas anteriores estuve, vamos, particularmente bastante mejor, pero al final, pues mira, los partidos que no tuvimos el mejor partido quizá que los anteriores, y nos llevamos la victoria. Entonces, al final el caso es estar acertado y sacar los partidos adelante.
Lo decía hace unos minutos mi compañera Silvia Vieito, Pontevedra quinto clasificado, el Celta decimosexto, y entre uno y otro, decimosegunda plaza, 36 puntos para el Corusio de Pedro Vázquez, autor de dos goles en la tarde de ayer frente al Real Valladolid B. Enhorabuena por la parte que te toca, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
15 horas y 47 minutos, se la volvió a hacer Marín, Peixe Galego, a Xuben Cambados. Hablamos de baloncesto, hablamos de la Le Plata, hablamos del derbi entre los dos equipos de la provincia que militan en esta categoría y hablamos de un triunfo que acarició Cambados pero que volvió a caer del lado del líder de la Le Plata, de Marín, Peixe Galego, con una actuación estelar. De hecho, ha sido nombrado MVP de la jornada nuestro invitado, el pívot gallego Antonio Pantín. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
33 de valoración a través de 22 puntos, 14 de 15 tiros libres, 11 rebotes, 4 asistencias, un tapón y 9 faltas recibidas. Me imagino que si te digo, ¿y esto se puede mejorar? Sí, pero evidentemente firmamos partidos como este todos los días.
Sí, sí, los firmamos, sobre todo por la victoria.
¿Qué fue lo más importante?
Sí, pues lo más importante, evidentemente, la victoria, porque quedan 5 jornadas, Arraberri nos sigue los pasos muy de cerca y no podemos permitirnos perder ningún partido.
5 jornadas, tú lo has dicho, sois líderes, le lleváis 2 victorias a Arraberri, que es el segundo clasificado. ¿La orilla se ve cerca o no quieres pensar más allá del siguiente partido de liga?
Yo tiro de tópicos, la verdad. Aunque hay que ir partido a partido más que nunca, que es lo que llevamos haciendo hasta ahora y nos ha ido bien. Así que vamos a ver qué pasa esta semana contra Valladolid y luego, que a priori es un partido más asequible, aunque no hay que confiarse, y luego vienen partidos muy, muy complicados.
Oye, no sé si porque se trataba de un derbi, si por el conocimiento mutuo que tenéis, Cambados de vosotros y vosotros de Cambados, ¿aguardabas un partido tan complicado como fue el del sábado?
Sí, al final ya nos pasó en la ida, que eso la victoria estuvo ahí, ¿no? A 2 puntitos, o sea, sabíamos que iba a ser un partido muy apretado. Al final es un derbi y aunque la posición en la clasificación, pues unos estén más arriba, otros más abajo, un derbi es un derbi y sabes que se va a decidir por detalles.
Tú me dices hay que ir partido a partido, pero ahora mismo no hay que ser hipócritas. El objetivo, siendo líderes y líderes en solitario, es lograr el ascenso al Leporo.
Hombre, por supuesto, ahora que lo tenemos al alcance de la mano, pues hay que ir a por ello, pero evidentemente no era el objetivo inicial, pero ahora que está ahí, es la ilusión de todo el equipo y de toda la afición de Marín, pero va a ser muy complicado, sin duda.
Con el calendario en la mano, tú lo decías, quedan 5 partidos, 2 victorias de margen sobre Arraberri. Se puede fallar un partido, pero van a ser partidos complicados porque a final de temporada siempre hay resultados, no sé si decir anómalos o extraños, pero todos los equipos os estáis jugando mucho y cualquier mínimo error puede decantar la balanza hacia uno u otro lado.
Sí, evidentemente, nosotros nos jugamos el ascenso directo, a la vez que también lo quiere, luego todos los equipos pues están luchando por entrar en playoff o por alejarse del descenso. Y bueno, es final de temporada, ¿no? Las plantillas tienen lesiones, digas, más cansado, mejor o peor, puede pasar de todo, pero nosotros tenemos que seguir jugando tan serios como hemos jugado toda la temporada y esperar que Arraberri falle o nosotros ganar todos los partidos, que es lo más complicado, ¿no?
A nivel personal, y te dejo, estaba viendo tus números, podría ahora empezar a liarme con cifras, pero me quedo con la última. Valoración media de la temporada, 16,7. ¿Es una temporada que a ti también internamente te está dejando satisfecho?
Bueno, pues no te creas, yo creo que es a nivel de juego yo creo que es mi peor carrera a nivel profesional. Aunque los números engañen y tal, pues yo no estoy tan contento. Yo creo que es un cambio grande, volver a Plata, y bueno, me ha costado adaptarme. Evidentemente al final en una categoría así, pues creo que sigo siendo un hombre importante, pero yo creo que siempre creo que puedo hacer mucho más.
Pues a eso se le llama ejercer autocrítica. Antonio, felicidades y que podamos ver a Marín el próximo año en Leboro.
Ojalá, muchas gracias.
Antonio Pantín, en directo, en una jornada donde ganó Marín a Subencambados y en donde en Liga Femenina 2 ganaron nuestros tres equipos, Arsil de Pontevedra, Cortegada de Villagarcía y Celta Zorca de Vigo.
Para estar en forma, Gimnasio Padel Urban. Ven a practicar pilates, spinning, aerotono, gimnasio y muchas actividades más, todas incluidas en tu cuota. Horario matinal, 22,90 euros más una tarde y 29 euros cuota de pareja. Gimnasio Padel Urban. Instalaciones nuevas de primer nivel, además tarifas especiales en nuestras pistas de pádel. Gimnasio Padel Urban, Polígono do Caramuxo 52, teléfono 986-46-1510.
Son las 15 horas y 52 minutos, rápido paso por el mundo del balonmano que en estas últimas 48 horas nos ha dejado absolutamente de todo. Por ejemplo, Cara y Cruz en Asomal, con muchos apuros al farolillo rojo de la clasificación, le ganó Cangas en Ogatañal a Balonmano Aragón, 28-27, que le permite al equipo de Pillo continuar en la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Perdió Teucro en su visita al Puerto Sagunto y sigue en posiciones de descenso. En División de Honor Plata, aquí solo malas noticias. Perdieron Cisne y Academia Octavio, y los dos equipos de la provincia siguen siendo los dos últimos clasificados y por consiguiente en posiciones de descenso. Todo lo contrario que en la División de Honor Femenina. Ganaron Porriño en Zarauz y Guardés en Asangriña a Valencia, y eso permite que las guardesas sigan en la tercera posición de la tabla, e inmediatamente por detrás figura el Balonmano Porriño, una División de Honor Femenina que se para hasta el primer fin de semana del venidero mes de abril.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y también este fin de semana se disputó el Campeonato Gallego de Invierno de Piragüismo, un Campeonato Gallego de Invierno que ganó el Kayak Tudense. Se proclamó campeón por clubs, sumó 900 puntos por detrás del equipo de Tui, el Astorres Romería Vikinga con 708, Breogán do Grove con 660, Ciudad de Pontevedra 552 y Pontecesures con 483. Gaby Campo se impuso en la modalidad de K1 por delante de sus compañeros de equipo Rubén Millán y Roy Rodríguez. Y a Gaby le tengo al otro lado del teléfono. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una victoria de prestigio, ¿no? Por la competencia que tenías.
Pues sí, la verdad que hay gente muy dura a nivel gallego y fue una competición bastante dura, que bueno, que más te especial ilusión ganar, porque era la primera vez que la ganaba en nivel absoluto, y bueno, seguimos trabajando para la siguiente.
5.000 metros del recorrido de esta prueba en K1, fueron especialmente duros, complicados. ¿Cuándo te viste ganador?
Sí, los 5.000 metros siempre son una prueba que es dura, es una prueba larga, una prueba que tienes que estar muy atento, porque siempre hay alguno que se quiere escapar solo, viendo ventajas, y bueno, la verdad es que ganador, no me vi hasta que entré por meta, ¿no? Mis otros dos compañeros de club, sé que son dos personas que tienen un sprint final muy fuerte, y sabía que hasta el último metro no podía relajarme, ¿no?
Evidentemente, ganar un K1 a nivel individual siempre provoca satisfacción, pero lo que estaba en juego era el título por equipos. Vosotros erais los favoritos, y globalmente te pregunto, ¿demostrasteis también ser los mejores?
Sí, yo pienso que el Kayak Tudense, por todo el trabajo que está haciendo a nivel de cantera, a nivel absoluto, pues estos premios tienen que llegarle, ¿no? Este fin de semana nos marchamos de vuelta para el Campeonato de España a remar la misma prueba y con el mismo objetivo, ¿no? Ganar por club, que considero que es lo importante para este club y lo primordial, que es conseguir títulos de este nivel.
Tú lo has dicho, sábado y domingo en Sevilla, Campeonato de España. Ahí os esperan, entre otros, Náutico de Sevilla y el Club Piragüismo Aranjuez, que junto a Kayak Tudense sois los tres grandes favoritos a copar las plazas de honor. Pero el objetivo, insisto, es ganar. ¿Crees que podréis revalidar ese título?
Sí, creo que tenemos gente suficiente como para poder ganarlo. Sabemos que va a estar mucho más complicado que años anteriores, pero sí, es una posibilidad real y que vamos a luchar desde el primer metro hasta el último por poder traernos el título para aquí.
Oye, y a nivel personal, 2016, año olímpico, ¿sigues en la pelea por poder estar en Río? ¿Cómo ves tus opciones?
Pues sí, seguimos en la pelea. Pues el año pasado nos quedamos a tan solo un puesto de la clasificación y este año pues estamos mucho más motivados, si cabe, que el año pasado, y creemos que tenemos muchas opciones, ¿no?
¿Cuándo sabrás si entras o no en el equipo olímpico español de piragüismo?
Pues bueno, tendremos que conseguir la clasificación en mayo, sobre el 20-21 de mayo, en el K2000 metros, y a partir de ahí ya sabremos si vamos a estar en Río o no, esperemos que sí.
Pues que te acompañe la salud, que mantengas ese buen estado de forma y que ojalá te podamos ver este próximo verano en la cita olímpica, en la cita deportiva por excelencia como son los Juegos, en este caso año 2016 en Río de Janeiro. En Gaby, que todo te vaya bien, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
que
declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Os tengo que decir varias cosas. Por ejemplo, en el partido estelar de la jornada en tercera división, reparto de puntos, encuentro accidentado, reparto de puntos, empate a 2 goles entre Choco y Alondras. Los de Redondela siguen terceros, 13ª plaza para la Alondras en ese duelo de los hermanos Montes, Jacobo y Marcos, entrenadores respectivamente de Alondras y Choco. Por lo demás, en Rubi, en la división de Honor Plata y en duelo regional, Blusens 13, Crack de A Coruña 7, el Blusens asciende a la 6ª posición de la tabla clasificatoria. Y en voleibol, en Superliga Masculina 2, 0-3 perdió Vigo en Colla ante Santa Turniño y ahora mismo los vigueses son novenos en la tabla clasificatoria. Y final de campaña para el Juvenil de Teis, 0-3 derrota ante el Zalaeta de A Coruña. El Juvenil de Teis despide la temporada con 0 partidos ganados, 16 perdidos, por consiguiente, último clasificado de la Superliga Femenina 2. José Manuel Prolito, Nacho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Un saludo.